programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.
Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Insandaral, la nueva voz del programa Libro Abierto de la Editorial Universidad de Nariño. Les deseo un buen día, una excelente tarde de martes. Déjenme decirles que me siento muy afortunado al presentar a toda la audiencia este espacio semanal para conversar sobre distintas temáticas para la comunidad nariñense. Obviamente, sobre los libros que publica la Editorial Universidad de Nariño. Así es, bueno, para entrar en ambiente, estar cómodos mientras hacemos nuestros deberes, es bueno escuchar música. ¿Y cómo les parece que el día de hoy les compartiré de esas canciones que hacen vibrar el alma? La música también utiliza la literatura como coartada, así que muchas veces los textos inspiran una musicalidad, extienden su espectro entre frase melódica a la frase textual. Por esa razón, algunos cantantes y bandas musicales buscaron una inspiración en obras literarias para crear sus canciones, que conoceremos en música y texto.
Música y texto, de las palabras a las melodías, el libro abierto.
Así es, acabamos de escuchar a Taylor Swift. Esta canción retomó una de las historias clásicas de William Shakespeare para plasmarla en Love Story. La trama elegida por la artista fue Romeo y Julieta, la clásica obra publicada en 1597 y una de las más populares del escritor. Esta canción titulada Love Story de Taylor Swift explicó que ella la escribió cuando su familia rechazó a la persona que ella amaba. Típico del amor prohibido pero deseado. Después del recomendado musical de esta semana, hoy vamos a abrir un libro en la sección más esperada del programa. Vamos a escuchar la voz del autor.
La voz del autor. Descubramos los grandes escritores que hacen parte de nuestra alma mater.
Bueno, aquí en la mesa, gusto de la compañía del profesor Hilbert Blanco. Profe, buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por la invitación a este importante programa, Libro Abierto.
Así es, querida audiencia. Estamos con uno de los autores del libro que vamos a abrir hoy, el cual se titula Proceso de Constitución de los Sistemas de Numeración en Objeto Matemático, un estudio desde la etnomatemática. A primera impresión, el título llama mucho la atención, profe. Díganos, coméntenos, ¿en qué consiste este libro? ¿A quién va dirigido?
Bueno, este libro va dirigido a todos los investigadores, profesores o estudiantes de matemáticas que se interesen por la relación entre las matemáticas, la cultura. O sea, como bien lo es, allí en el título pues dice un estudio desde la etnomatemática, ¿no? Entonces, para abrir un poco, para que la gente entienda un poco este tema, ¿qué es esto de la etnomatemática, no? Bueno, la etnomatemática lo que hace es estudiar los procesos de constitución pues de los objetos matemáticos en distintas culturas, es decir, cómo al interior de cada grupo cultural en el mundo pues se desarrolla pensamiento matemático, digamos, en contravía, digámoslo así, en la idea que nos presenta la historia pues oficial de las matemáticas, que nos quiere mostrar que las matemáticas pues solamente surgen en Grecia y desde allí pues se extienden al resto del mundo. Pues lo que hace la endomatemática justamente es mostrar, ir en contra, ¿no?, pues de esa historia oficialista y tratar de mostrar efectivamente de que todas las culturas, todos los seres humanos desarrollan pensamiento matemático de una u otra forma. Por supuesto que no lo hacen siguiendo la axiomática matemática pues convencional de la matemática escolar, pero digamos, pero sí efectivamente desarrollan pensamiento matemático, ¿no? Entonces de eso se trata la endomatemática, y pues este libro lo que hace es un estudio de cómo en distintas partes, en distintas culturas en particular, analizamos cómo se desarrollan estos sistemas de numeración en la cultura maya, en los incas, en los yoruba, en los tule aquí en Colombia, o sea, culturas que geográficamente están alejadas de Occidente y donde pues, pues sabemos pues por la historia de las matemáticas que Peano escribe pues una axiomatización de los números naturales, lo mismo lo hace pues Dedekind, y bueno, entonces cómo estas culturas alejadas de esa historia o esa cultura matemática europea pues también desarrollan pensamiento matemático y también desarrollan pues un objeto matemático como es el sistema de numeración, y cómo estos sistemas de numeración también pues tienen digamos sus relaciones de orden, tienen pues construyen la idea de número, construyen sus operaciones, y también pues como algunas de las culturas también crean instrumentos matemáticos pues para el desarrollo de las operaciones, ¿no? Por ejemplo, los incas en el Perú pues construyen por ejemplo la yupana. La yupana es un instrumento matemático, digamos una calculadora, ¿no? Una calculadora andina, digámoslo así, que construyen los incas, pero que muchos historiadores de las matemáticas o muchas personas pues ven en estos instrumentos o en este desarrollo matemático, lo ven simplemente como una curiosidad, ¿no? O sea, pareciera ser esto, ¡ay, esto tan curioso!, ¿no? Mire estos indígenas, ¿cómo hacían esto de bonito? Pero no solamente es una curiosidad, es un desarrollo de pensamiento científico al interior de estas comunidades.
Listo, súper, súper, hiper, mega interesante, como lo menciona. Y también estaba, o sea, quisiera conocer cómo fue su experiencia, o sea, ¿qué es lo que le llamó la atención para llegar a estas comunidades tradicionales? O sea, el que, como por decir, el momento en que hizo clic de su investigación, dijo, no, es necesario darles esa visibilidad a estas poblaciones.
Sí, sí, ¿no? Chévere la pregunta, porque me hace recordar una anécdota, y es que por ahí en el año 2000, cuando era estudiante de la licenciatura en matemáticas y también del programa de matemáticas de la Universidad del Valle, estaba yo siendo estudiante y muy interesado en ese tiempo en el uso de tecnologías para la enseñanza de las matemáticas. Entonces trabajaba mucho todo el tema de programación, trabajaba todo el tema de enseñanza de la geometría utilizando Cabri. En ese tiempo no existía GeoGebra todavía, sino Cabri, que era lo que estaba pues de moda. Y entonces trabajaba mucho en esto y también en el uso de calculadoras, graficadoras para la enseñanza de las matemáticas. Paralelamente hacía parte de un grupo de arqueología, el grupo de arqueología Jaibaná, de varios compañeros de allí de la Universidad del Valle. Y entonces en una reunión de estas del grupo arqueológico, este grupo de estudios arqueológicos, me pregunta un compañero, lo recuerdo muy bien, Silvio, estudiante de filosofía, me pregunta, bueno, Hilbert, ¿y usted qué estudia matemáticas? ¿Usted qué hace aquí, no? Así me lo dijo, con esas palabras, ¿usted qué hace aquí estudiando arqueología, no? Entonces yo le dije, no, pues, mi respuesta inicial pues fue decirle pues que estaba interesado desde hace varios años, y bueno, pero me quedó sonando esa pregunta, ¿no? Y dije, bueno, y luego empecé a investigar, bueno, ¿y cuál es esta relación que tiene las matemáticas con la arqueología, con las ciencias sociales? Y en esa búsqueda de información, pues encontré justamente este campo tan interesante que es la etnomatemática. Y pues esta etnomatemática responde a todavía unos intereses mucho más amplios, que es el enfoque social, cultural y político de la educación matemática. Y en el marco de este enfoque, pues hay distintas teorías, ¿no? Hay al menos 10 teorías distintas. Una es la etnomatemática, que es la que yo trabajo ya hace más de 20 años, pero otras también son, por ejemplo, la educación matemática crítica. ¿Cómo podemos, que la educación matemática crítica lo que hace es buscar, pues, cómo formar estudiantes, cómo formar ciudadanos críticos y competentes para ejercer una ciudadanía responsable desde las matemáticas? Mira tú, tan interesante. O sea, cualquiera diría, hola, pero este profesor, ¿de qué está hablando? O sea, estamos hablando justamente de esa relación matemáticas-ciencias sociales. ¿Cómo podemos formar ciudadanos a partir de las matemáticas? Otra teoría está, por ejemplo, la objetivación cultural. Entonces también, bueno, cómo se van construyendo los objetos matemáticos también en esa relación fuerte con la cultura. Está también la otra teoría, la pedagogía culturalmente relevante, que también habla de esto, que mezcla todos estos elementos. Está la etnomatemática, por supuesto, que hace ese estudio del reconocimiento de esos procesos de generación y producción de pensamiento matemático en todas las culturas. Está también la teoría didáctica antropológica de lo didáctico. Bueno, hay una cantidad de teorías que se enmarcan en este gran enfoque social, cultural y político de la educación matemática. Y lo que nos dice este enfoque en general es que, pues, la enseñanza de las matemáticas está permeada por, justamente, por factores sociales, culturales, políticos. O sea, la enseñanza de las matemáticas es mucho más, muchísimo más de lo que normalmente conocemos en las aulas, que es el estudio, pues, de estos procesos algorítmicos. Entonces es muchísimo más que eso, ¿no? Entonces, continuando con la historia, pues después de que este joven me hace esta pregunta allí en el grupo de arqueología, pues investigo sobre esto, y es allí donde encuentro las primeras lecturas del profesor Ubiratán D'Ambrosio, el padre de la etnomatemática. Encuentro otras lecturas del profesor Víctor Alvis de la Universidad Nacional, y luego entonces ya inicio mis estudios de maestría en la Universidad del Valle, asesorado por el profesor Luis Carlos Arboleda, un gran historiador aquí en nuestro país, historiador de las matemáticas. Y es allí, pues, ya donde profundizo y empiezo, pues, a involucrarme muchísimo más con esta temática. Justamente en el año 2003 creo el grupo de estudios colombianos de etnomatemática, que hoy, 20 años después, y me alegra muchísimo y me enorgullece contarle aquí a toda la a la audiencia que estamos cumpliendo 20 años, y ese grupo de estudios colombianos de etnomatemática, que inicia con muy pocas personas, pues hoy ya ha cambiado de nombre, ahora se llama Red Internacional de Etnomatemática, y somos más de 3.500 personas, tenemos coordinadores en más de 20 países, tenemos coordinadores también para todos los continentes, y desde aquí de la Universidad de Nariño, pues yo soy el director fundador de la red, y desde aquí, desde nuestra universidad, pues administramos esta importante red, ¿no? Que ya le ha dado muchísima vida a la etnomatemática, y es algo, pues, de resaltar. Ya la red, pues, organiza su propio congreso latinoamericano cada 3 años. El primero fue en Guatemala en el año 2016, el segundo lo realizamos en Costa Rica, y el tercer encuentro latinoamericano de etnomatemática lo realizamos el año pasado en Chile. El siguiente será en Panamá. Entonces, pues, muy contentos, ¿no?, de haber conocido esta temática. Además de que este tema de la etnomatemática nos permite justamente esa relación matemática-ciencias sociales, ¿no? Cualquiera pensaría, yo voy a estudiar ciencias sociales porque no quiero saber nada de matemáticas. Pues nada más equivocado, ¿no? Claro. O sea, las matemáticas y las ciencias sociales, pues, son unas ciencias hermanas que se encuentran en muchísimos lugares comunes, y justamente, pues, el estudio de estos procesos de constitución de pensamiento matemático en las diferentes culturas, pues es justamente un espacio común entre estas dos disciplinas, ¿no? De las matemáticas y las ciencias sociales. Esa es la historia, Manuel.
Uf, bien interesante, o sea, tener como esa semilla y que ahora se esté mirando como esa gestión y que logren crecer algo muy amplio y ramificarse, como dice usted, en diferentes países y toda la vaina. Es muy interesante cómo abordan el tema, ¿no? O sea, de los antepasados. Y una pregunta que tengo es, bueno, toda esta investigación, cómo se descubre y se resalta, pues, los métodos de matemáticos que utilizaban las culturas antepasadas, ¿hay alguna opción, o no sé si la estén desarrollando actualmente, en recoger esos instrumentos o esos descubrimientos de antepasados y transportarlos a la actualidad? No sé, como en desarrollos para nuevas escuelas, como algo más, como otra manera de enseñarle, no sé, a la población infantil, a los adolescentes, como sus métodos de numeración o cómo logran esas herramientas de medición, como más permeantes en el objetivo.
Sí, no, por supuesto. Uno de los grandes objetivos de la etnomatemática es buscar llevar todos estos saberes, o sea, no solamente hacer una recuperación política de estos saberes, sino también llevarlos al aula de clase, o sea, que convivan estos saberes extraescolares, convivan estos saberes, pues, con los saberes matemáticos escolares, ¿no? O sea, ¿y cómo entonces podemos trabajar con los niños la enseñanza de las matemáticas a partir, digamos, de estos saberes que están circulando todo el tiempo en la cotidianidad? Entonces, hay que tener cuidado allí, porque muchos profesores pudieran entender que queremos olvidarnos de la matemática escolar. No, para nada, o sea, lo que quiere hacer la etnomatemática es justamente dar elementos para enriquecer esa enseñanza de las matemáticas, para ampliar esa visión de las matemáticas. O sea, cuando uno trabaja desde esa perspectiva como profesor, pues tiene uno que tener una perspectiva amplia del pensamiento matemático. O sea, no puede seguir uno como profesor pensando de que hay una sola matemática, de que la matemática es universal, ¿sí es? De que las matemáticas nacieron solamente en Grecia. O sea, un profesor que desee trabajar desde esta perspectiva, pues debe tener una visión amplia de ese pensamiento matemático, reconocer que existen otras historias de las matemáticas y que existen otros desarrollos de pensamiento matemático, y entonces desde ahí ya uno podría pensar entonces en unas clases, en una organización educativa, pues, diferente, o sea, justamente donde haya más inclusión, o sea, donde se incluyan esa diversidad. Es bonito este tema porque nos permite hablar de esa palabra tan importante que es la diversidad. O sea, cuando uno habla de diversidad, pues habla entonces de esa diversidad política, ¿no? Religiosa, una diversidad de género. Bueno, ¿y por qué no hablar también de diversidad de pensamientos matemáticos? Entonces, el pensamiento matemático de las comunidades indígenas, el pensamiento matemático de las comunidades negras, el pensamiento matemático de ciertos grupos culturales, el pensamiento matemático desarrollado por los albañiles, el pensamiento matemático desarrollado por las modistas en su ejercicio profesional, ¿sí es? Entonces, mira cómo alrededor, pues, de las matemáticas se ha creado un mito de que, o sea, que se habla de matemáticas solo cuando se está en el aula, ¿no? O sea, si el profesor de matemáticas está hablando de matemáticas, ahí sí hay matemáticas. Pero entonces, cuando hablo con mi abuelo, no hay matemáticas. No, también hay matemáticas, ¿ves? Cuando hablo con las personas del mercado, cuando ellos hacen sus cálculos mentales, también están desarrollando pensamiento matemático, ¿sí es? Entonces, mira que la misma escuela, la misma visión de las matemáticas occidentales nos ha llevado de cierta forma a excluir, a invisibilizar esos otros pensamientos matemáticos, y justamente aquí es donde también la etnomatemática se encuentra con esta línea de decolonialidad, ¿no? Desde la decolonialidad, cómo podemos también pensar en esos procesos de recuperación y de diálogo intercultural entre la matemática escolar y las matemáticas extraescolares.
Eso sí, y tiene mucha razón. Por lo general, cuando se hay en una mesa el tema de matemáticas, o sea, no sé, hasta me podría incluir como que, uy, no, los números, que la fórmula, que todo eso exacto. Pero con esta charla uno ya, o sea, tiene como una visión supremamente amplia donde la matemática está en todo lado y lo más bonito e interesante es con ese enfoque social que también puede nutrir toda esta vaina de la matemática. Así que, profe, me gustaría que brinde una invitación a todas las personas para que dejen ese miedo y se acerquen a ese mundo matemático.
Sí, no, serían dos varias invitaciones. Una sería invitar a todas las personas, todos nuestros oyentes, a consultar la revista latinoamericana de etnomatemática, una de nuestras publicaciones que publicamos pues hace ya 15 años de forma permanente. La encuentran en revista.etnomatemática.org. o simplemente buscando en Google como revista latinoamericana de etnomatemática, allí van a encontrar una buena cantidad de artículos, de reflexiones, de investigaciones de profesores, de investigadores pues nacionales, internacionales, muy interesante pues para conocer otras experiencias. A los profesores la invitación pues a acercarse a esta visión más humana, una visión más social de las matemáticas, ¿no? Las matemáticas pues no son ese coco que muchas veces los estudiantes ven, y también invitarlos a dejar de ampliar ese trabajo matemático que se hace en el aula, donde los lineamientos curriculares nos llaman la atención de trabajar por ejemplo el razonamiento, trabajar la comunicación, la comunicación pues de la argumentación matemática, ¿no? Trabajar la resolución de problemas, la modelación matemática, y entre ellos pues también la ejercitación de algoritmos. ¿Cuál ha sido el gran problema de la enseñanza de las matemáticas por muchos años? Pues que en las aulas de clase solo se quedan en la ejercitación de algoritmos, ¿sí ves? Entonces, ¿y dónde están los otros procesos de razonamiento, de modelación, de comunicación de saberes? Entonces, bueno, la invitación es a todos nuestros profesores de matemáticas, profesoras, a ampliar esa visión de las matemáticas y, ¿por qué no?, acercarse a esta visión de la etnomatemática.
Epa, bueno, profe Gilbert, un gusto tenerlo en nuestro programa. Gracias por su tiempo y toda la gestión investigativa que hace fortalecer la productividad académica de la Universidad de Nariño. Muchas gracias, profe. ¿Algo que decir a la audiencia?
No, muchas gracias, Manuel, y muchísimas de nuevo, muchas gracias de nuevo por la invitación a este importante programa, y bueno, que la gente lo siga pues escuchando.
Gracias, profe.
Estás escuchando Libro Abierto. Novedad editorial. Conoce con nosotros las publicaciones recientes de nuestra universidad.
Bueno, continuando con este programa, vamos a presentar la novedad editorial de este martes. Hablamos de Mi Dostoyevski, del autor Octavio Libreros. Es una novela publicada recientemente en nuestra editorial. A continuación les voy a leer una reseña que nos hicieron llegar, abro comillas, que si bien al leer el texto se podría considerar que es un tema ya abordado por muchos especialistas a nivel mundial, no obstante, al hacer una lectura pormenorizada se da cuenta que hay un esfuerzo del autor por presentar al escritor ruso Dostoyevski desde una perspectiva personal, con una interpretación propia y adecuada, sugerente de detalles históricos que no son mera añadidura y una relación importante con el pasado, el presente y el futuro. Recuerden que este libro y todos aquellos mencionados en este programa los pueden encontrar de manera digital totalmente gratis. Solo debes ingresar a la página web de nuestro repositorio institucional cired.udenar.edu.co. Si quieres adquirir los demás libros en formato físico, te invitamos a que consultes nuestro catálogo en la página web de la editorial, editorial.udenar.edu.co.
Estás escuchando Libro Abierto.
Bueno, Bueno, querida audiencia, llegamos al final de nuestra emisión. Un agradecimiento especial a la Radio Universidad de Nariño por este espacio y el fortalecimiento de la difusión académica de todo el departamento de Nariño. Esto fue Libro Abierto 101.1. Que tengan un maravilloso día. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo martes.
Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.